Desde hace unos días que platicábamos con ustedes, comentábamos que, por desgracia, no se ha registrado de manera amplia la participación de las mujeres y hemos encontrado en algunos textos, en algunas declaraciones acerca de qué es lo que pasaba en ese 1968 y también qué es lo que sucedía principalmente con las compañeras que sabíamos participaban en ese Consejo Nacional de Huelga. Algo sucedió en esta semana que me parece relevante contarles, y es que en esa indagatoria de los testimonios de este 1968 me encontraron dos comentarios respecto de las mujeres. El día de hoy, platicando con un compañero que estuvo en una edad muy temprana en ese 1968, él dio una conferencia, yo lo busqué y justamente por esta mención que él hizo de 1968, él me decía, esto que tú hiciste no lo podría haber hecho una mujer, que las compañeras en el 68 estaban como muy todavía ligadas a esa cultura mexicana que no les permitía expresarse de manera libre ni tampoco desenvuelta. Otro comentario fue de un compañero muy querido para nosotros, el compañero León Chávez Texero, que nos comentaba que las mujeres estaban como en una cápsula por una sociedad patriarcal en la que no se les podía, los hombres no se podían acercar a las mujeres y a su vez las mujeres tampoco se podían acercar a los hombres. Y la única manera de relacionarse, pues después y en el 68, era hablarles directamente, pues no había de otra. Estaban muy cuidadas, muy protegidas, entre comillas, por los lazos familiares y por los padres. Y en muchos sentidos se hablaba de, pues, una opresión que se ejercía en todos los sentidos por la religión, por el Estado, por la familia, hacia las mujeres. Estos comentarios pues han tenido como mucho efecto en mí y he estado buscando acerca de las compañeras, cuál es su historia en este 1968. Así es que son curiosidades. También platicaba yo con otro compañero acá en La Qué Huelga Radio. Nos decíamos, bueno, ¿qué pasaba con Ancira, por ejemplo, una compañera poeta que participó en el 68 y que tuvo que estar varios días en Ciudad Universitaria tras la entrada de la policía en esas instalaciones, escondida y prácticamente con unas condiciones totalmente lamentables para ella? Estas historias son, decíamos, curiosidades también que van surgiendo y tratar de entender el por qué estamos ahora en el año 2018, 50 años después del 68, aún con padecimientos como padecimientos culturales, padecimientos sociales como el feminicidio, como estas cuestiones de la represión hacia las mujeres. Y en ese indagar, por acá nosotros encontramos justamente cómo eran las y los jóvenes del 68, aunque muchas veces se refieren en un género masculino. Gilberto Guevara Niebla escribe, por ejemplo, en una parte en donde explica cómo se desenvolvían, cómo esta juventud de entonces tenía una manera de ser. Explica que en aquella época no estaban tan politizados como se piensa, eran chicos fresas, como ustedes decían, como aquellos jóvenes que hoy se encuentran en las preparatorias, en la universidad. Es decir, eran en muchos sentidos hijos de papá o de mamá. En verdad que la UNAM, sobre todo, había proliferado grupos de izquierda, había grupos comunistas, trotskistas, maoístas, que eran pequeños aunque ruidosos, y las grandes masas de estudiantes poco sabían de política, de modo que el estallido de la protesta estudiantil de 1968 fue como un rayo en el cielo sereno o como un balazo en la catedral. En este punto también se hacen preguntas, bueno, ¿qué lenguaje utilizaban? ¿Eran mal hablados? Dice, bueno, la palabra güey no estaba todavía en el repertorio de los jóvenes, pero se dice que le entraban duro a la marihuana, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que le hace un joven a este compañero Gilberto Guevara Niebla. Y le dice un poco esta respuesta. La marihuana comenzaba su carrera. Había quienes la fumaban, pero no era algo masivo. Y justamente dentro de este relato se da cuenta de lo que sucedía con las mujeres. Le pregunta, ¿y las mujeres? ¿Qué sucede con las mujeres? Es una muy buena pregunta. En esa época había menos mujeres en la universidad. Calculo 80% de hombres frente a 20% de mujeres. Los hombres admitían con naturalidad su presencia. Comenzaba la minifalda, aunque la mayoría de las mujeres vestía ropas tradicionales. Era raro ver a una mujer vestida con pantalones. El feminismo no era un movimiento importante, como lo sería después de 1968. Los hombres, por su parte, eran muy convencionales. Ya no se estilaba el traje, corbata y sombrero como en los años 30, pero vestían de forma decorosa. No usaban jeans por ahora y tampoco calzaban tenis. Los más rebeldes se dejaban crecer el pelo, a veces hasta los hombros. La vida en la universidad era bastante solemne. Las relaciones maestro-alumno eran formales. El maestro era catedrático, su trabajo consistía en dictar cátedra, lo que significaba que en la mayoría de los casos exponía mientras los alumnos en silencio tomaban apresuradamente notas. Solo, por excepción, se daban clases más abiertas. Entonces, bueno, pues por acá justamente se comienza siempre hablando de las mujeres, una participación en la escuela, en la universidad minoritaria, un 20%, pero siempre se termina en estos testimonios de los compañeros que participaron en este movimiento del 68, siempre se termina hablando de los hombres, como un poquito en esa lógica de que no había una presencia femenina ni un movimiento feminista como ahora en la actualidad lo conocemos. También en este rescate de lo que se está hablando de las mujeres, se tiene por acá un testimonio de una persona maestra de historia moderna y contemporánea que hizo un registro de los testimonios de varias mujeres del movimiento del 68. Y ella lo que da cuenta es que se percataba que durante los años 60 las mujeres comenzaban a conquistar los espacios universitarios, por lo que eran pocas las que estudiaban en las escuelas o facultades. De ello da cuenta también otra compañera que participa en una investigación educativa y en donde se da cuenta de cómo se daba una reducida presencia femenina en todas las escuelas. Toda vez que de cada 10 estudiantes varones, una era mujer. No obstante, ellas participaron como un miembro más del movimiento y no como acompañantes. También se rige mucho estas historias de las mujeres por la presencia de la compañera Roberta Bendaño, la Tita, de quien ya hablamos hace unos días, y también de Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, ambas estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM e integrantes del Comité de la Facultad y del Consejo Nacional de Huelga, máximo órgano representativo del movimiento. Estas mujeres fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte del Estado. Por ejemplo, la Nacha fue detenida por las autoridades federales en diversas ocasiones. La primera, cuando el ejército irrumpió en la ciudad universitaria y terminó presa por 72 horas en la cárcel de Lecumberri, hoy conocida como el Archivo General de la Nación. Una segunda ocasión, la compañera Nacha Rodríguez fue detenida en su casa, donde se refugiaba tras la matanza del 2 de octubre, y liberada poco después. En los años posteriores, según testimonios a medios de comunicación y rescatados en algunas investigaciones, Ana Ignacia Rodríguez fue constantemente perseguida y llegó a ser acusada de homicidio, robo, lesiones, ataques a las vías de comunicación e incitación a la rebelión. De acuerdo con las historiadoras, el movimiento también contó con la presencia activa y el liderazgo de Rina Lasso, pintora guatemalteca, Cecilia Naranjo, estudiante de la vocacional número 7, y Mika Seger, hija del cantante estadounidense de música de protesta Peter Seger, que fue encarcelada por ser líder comunista. Se sabe además que tras la represión, las madres de algunas de las víctimas que perdieron la vida se congregaron para encontrar y recuperar a sus hijos, aunque esto tampoco ha sido debidamente documentado, pues muchas de ellas abandonaron la lucha por el miedo a represalias. En 2001 fue creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y entre uno de sus objetivos principales estaba esclarecer los hechos de 1968. Aunque presentó un informe sobre el caso, hasta la fecha los crímenes permanecen impunes. También nos preguntamos dentro de estas indagatorias, ¿cuál era el rol de la mujer mexicana en el 68? Y en muchos sentidos, quienes estudian este tema y quienes se han dedicado a recoger los testimonios de la época, dan cuenta de que el papel que cumplía la mujer en su participación, sobre todo era de solidaridad y camaradería. Las madres que sin ninguna formación política se involucraron en el movimiento. Es debido a este sentimiento de protección y solidaridad por sus hijos o hijas que compartieron los mismos intereses, una búsqueda de justicia. La abuela, la hermana, la mamá se politizaron por ese vínculo solidario con el hijo o la hija. Lo podemos notar poco después, cuando se creó el Comité de Padres del Movimiento, la colecta también monetaria de la propaganda. Las estudiantes planeaban y realizaban brigadas de información hacia la gente. Y hay una fotografía bastante interesante que esperamos también anexar a esta entrega del episodio de 1968, Año Revolución, que estamos haciendo ahora en La Qué Huelga Radio, de una fotografía bastante bonita, en donde se ve a las mujeres levantando el puño izquierdo, marchando, mujeres muy jóvenes, pero al mismo tiempo mujeres también junto a ellas, que son madres, que son abuelas, que están caminando por lo que es ahora Reforma, en este monumento a Colón. También otras fotografías en donde las mujeres están repartiendo los boletines informativos, que no eran boletines pequeños, media carta o un cuarto de carta, sino eran boletines prácticamente tipo tabloide, que es un poco más de doble carta, y muy interesante cómo ellas llevan ya la minifalda y cómo están ya en las calles, no solamente con esta lógica romántica que también está impregnado en el 1968, pero también con una lucha y con un espíritu combativo. Y es por eso que la mujer también se ve protestando en la calle. La pregunta dentro de estos testimonios es ¿qué respuesta tuvo la sociedad mexicana del 68? Y se dice que las estudiantes del 68 durante y después de los sucesos políticos hubo un contacto con la realidad, mientras que las madres del 68 hubo una confrontación con la realidad. Las mujeres un contacto y las madres del 68 una confrontación con la realidad. Porque muchas de ellas tuvieron que buscar a sus hijos, a sus hijas, porque tuvieron que enfrentar la represión del Estado, tuvieron que dar voz a la lucha justa de los estudiantes y reclamar justicia para aquellos que fueron asesinados, matados, y aquellos que fueron desaparecidos o que fueron encarcelados. Por contacto, dice, se quiere decir que sabían de la existencia de una realidad ajena a la de la casa, pero las manifestaciones en las calles, la criminalización de la protesta estudiantil provocó en las jóvenes un contacto más cercano. La confrontación para las madres y abuelas, quienes abrieron una visión del papel de la mujer como ciudadana, un ser social politizado más allá de la idea de la mujer como madre. La sociedad y las instituciones lanzaban frases como «mujer que deja la cocina, descuida a sus hijos, es mala madre o abuela». Pero cuando se apropiaron de la calle, con sus espacios de manifestación, pudieron darse cuenta de que 1968 fue para ellas un movimiento político, en lucha por la justicia, pero también en lucha contra las ideas con las que crecieron. Había líderes feministas. No se alcanzó un liderazgo femenil dentro del movimiento por cuestiones temporales. Existían estudiantes que representaban a sus escuelas en el Consejo Nacional de Huelga, el máximo órgano de los estudiantes y del movimiento. Por ejemplo, volvemos a referir a la Tita Roberta Avendaño de la Facultad de Derecho o la Nacha Ana Ignacia Rodríguez Márquez, quien era parte del Comité de Finanzas de la misma facultad. Pero como el movimiento comenzaba a construirse con mayor fuerza, nunca se imaginaron que sucedería una matanza, por lo cual el tiempo no permitió el liderazgo de la mujer. ¿Y las presas políticas? ¿Qué sucedía con ellas? La Nacha, la Tita, Rínalo, Lazo, pintora guatemalteca, discípula también de Diego Rivera, casada con el muralista Arturo García, discípulo de Frida Kahlo, ambos estaban en el Partido Comunista de México y ella fue detenida arbitrariamente en su casa por sus vínculos con los políticos del partido, así como Mika Seeger, la hija del cantante estadounidense de música de protesta. Hay menos presas políticas. La mujer participaba en el apoyo a los presos, a los hombres, en Lecumberri. Yolanda Gaitán, por ejemplo, fue presidenta del Comité de la Liberación por los Presos Políticos de 1968. Su vínculo con la cárcel fue el altruismo o promotoras en la liberación de los presos políticos. Finalmente, hay un vínculo con ese gran movimiento, el movimiento del 68, por muchas razones, por muchas cuestiones, por la libertad, por la participación directa en contra del Estado, por el encarcelamiento injusto, no solamente de hombres, sino también de mujeres. Un último testimonio, y es el testimonio de Cecilia Naranjo, maestra del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, economista que estudiaba en la vocacional número 7, antes ubicada en Tlaltelolco, hija de una familia clase media alta, familia conservadora, religiosa, apoya a sus compañeros desde la infiltración de los policías en las vocacionales hasta que es herida en un pulmón y es internada en el Hospital de la Raza, por lo que no participa en el 2 de octubre, pero ella cuenta que desde su habitación se oyen los balazos y se ven los destellos de luz en el cielo. Cuando ella es dada de alta, sus padres le tiran a la basura la propaganda que escondía debajo de su colchón respecto a las movilizaciones. Esa acción fue la fragmentación del recuerdo de las amistades que edificó durante las marchas, asambleas, y algunas de estas amistades ya no los volvió a ver después del 2 de octubre en Tlatelolco. En esta casa jamás se vuelve a mencionar algo del 68, le dice su madre a Cecilia, y desde los 15 años no hablaba del tema. La experiencia de Cecilia es también mi experiencia como historiadora. Esto nos dice quien está recuperando todos estos testimonios. Busca los testimonios como parte de una responsabilidad con ella misma y con la historia de este movimiento, con una perspectiva de género. Y bueno, ahí termina como este recuento, varias fotografías que también nos da. Esto se puede encontrar en Vivir en Tlatelolco, periodismo comunitario, en donde se habla justamente de las mujeres del 68, mariposas en un mundo de palabras. Esto es lo que nos comparten, decíamos, en las referencias que son históricas ahora de este gran movimiento del 68, sobre todo de la participación de las mujeres en este país, México, y en este movimiento. Queremos hacer una pausa musical, antes de ir con el testimonio de Ignacia Rodríguez, que da cuenta de todo lo que vivió en este movimiento, gran movimiento, y todo lo que siguió viviendo después del 2 de octubre. Vamos a escuchar esto que se llama Semillas y volvemos aquí a La Que Huelga Radio, a esta emisión de 1968, el año Revolución.
Thank you.
Regresamos aquí a La Qué Huelga Radio para seguir platicando con ustedes acerca de esta indagatoria, de estas entrevistas que fueron publicadas justamente para conocer la historia de las mujeres en este movimiento de 1968. Hemos encontrado por acá en Proceso, en este semanario de la revista Proceso, Historia del 68, La Nacha Rodríguez, un privilegio seguir viva. Es una entrevista y por eso nos llamó la atención, porque es la palabra, el testimonio de La Nacha Rodríguez de manera directa, quien habla justamente de lo que vivió en ese 1968 aquí en México. Ella fue detenida 3 veces por participar en el movimiento estudiantil de 1968 y encarcelada durante 2 años en Santa Marta, Acatitla. La Nacha Rodríguez es un referente en la movilización que emprendieron las mujeres hace 4 décadas. En entrevista, afirma que las mujeres que participaron en las movilizaciones tenían como consignas la libertad y el cese a la represión. No han sido todavía aún debidamente reconocidas. En 1968, Ignacia Rodríguez tenía 24 años, recién había concluido la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se prestaba a iniciar su tesis. ¿Cómo se da tu participación en el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho? Participé en la sección de finanzas. Me encargaba de conseguir los materiales para las actividades que hacían las brigadas, pero decidí unirme formalmente al movimiento cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y fui detenida junto con otras 41 mujeres durante 72 horas en Lecumberri. Fue por la violación a la autonomía universitaria y por todo lo que hicieron que decidí unirme formalmente. ¿Qué pasó durante esa primera detención? El Ministerio Público me interrogó. Los agentes me hicieron preguntas alrededor de lo que fue un mito. Se hablaba de un complot comunista por parte de los estudiantes, quienes, según los agentes, queríamos derrocar al gobierno e impedir la celebración de las Olimpiadas. Me preguntaron cuántas veces había ido a Cuba o a la Unión Soviética. Yo les dije que sí había ido a Cuba y también a los Estados Unidos, pero únicamente les importaba si había ido a países comunistas. También preguntaron que si leía a Marx o a Lenin. Yo no estudiaba nada de eso. Como había mucha presión por parte de compañeras, compañeros, maestras y maestros, nos liberaron. Fue una de las grandes emociones que he tenido en mi vida, al verlos afuera de Lecumberri, al observar esas puertas tan grandes, abiertas, y nos vitoreaban y nos cargaron. Pero esto no fue un movimiento únicamente estudiantil. En general había un descontento social, ¿no es así? El movimiento del 68 se dio en varias partes del mundo y creo que cada país demostraba su necesidad de libertades democráticas. Los 6 puntos del pliego petitorio tienen un marco social y entre ellos estaba la derogación del artículo 145 y 145 bis, porque consideraban un delito el que incluso 5 personas se reunieran y te podían detener. Además, se pedía la desaparición de los cuerpos de granaderos. Básicamente queríamos vivir en un clima de libertad. Nos hacía falta. Era la época en la que acababa de darse la píldora anticonceptiva. Estaba la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, el movimiento hippie. Había una efervescencia libertaria. a los hombres de pelo largo y a las mujeres de minifalda se nos veía mal. Además, hay que destacar que no fue únicamente el 2 de octubre, sino que esto inició desde el 22 de julio y termina hasta 1969, cuando compañeras y compañeros somos secuestrados. ¿Cómo fue la liberación sexual para ti? La liberación sexual formó parte de este contexto. Había una frase que se volvió popular entre nosotros: la virginidad provoca cáncer. Y esto viene a colación porque era una posición contra la forma en la que se daba en la sociedad la crianza. En mi familia me inculcaron que tenía que ser virgen para casarme de blanco y ser una muchacha decente, cuando nada tenía que ver la vagina para ser una mujer digna o decente. ¿Cómo recuerdas el 2 de octubre? Después de la primera detención, trabajé con las brigadas, hacía pintas, informábamos a la gente qué era lo que pensaba y qué es lo que iba a pasar ese día 2 de octubre. Asistí con el colectivo de la Facultad de Derecho, incluso salimos en uno de los videos que fue difundido posteriormente. Traíamos una manta con la palabra libertad y el nombre de la institución de donde veníamos. Me acuerdo que había un helicóptero y de él cayeron tres luces. David Vega fue el último orador. Estábamos enfrente del edificio Chihuahua y de repente vi un brazo con un guante blanco que le tapó la boca a Vega y lo echó para atrás. Ahí empezó la ráfaga de balas. No podía creer lo que estaba viendo. Oía balas por todas partes. Una amiga me dijo: «Vente por acá, que nos van a matar». Todavía tenía la manta en mis manos. «Déjala, no seas tonta, nos van a alcanzar». En ese tiempo, las ruinas no estaban enrejadas y salimos por ahí. Corrimos agazapadas. Nos caímos. Llevábamos las rodillas lastimadas. Logramos salir porque en ese momento el ejército estaba haciendo lo que se llamaba una operación peine, donde apenas iban a cerrar los accesos. Por eso pudimos salir. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasaba por la mente de alguien que sobrevivió a estos hechos? Esa noche me quedé en el departamento de un amigo que era doctor. Me dijo que no saliera porque había órdenes de aprehensión en contra de Tita Avendaño y contra de mí. Me tuvo que sedar porque estaba muy inquieta. Al día siguiente, pensé que por algo continué viva, para contar y denunciar todo lo que había pasado. Fui a la universidad a buscar a mis amigos y no había nadie. Los teléfonos estaban intervenidos y las autoridades supusieron dónde me refugié. Detuvieron a la esposa de mi amigo porque no me conocían. Luego les dijeron que hasta que no me entregaran, no iba a liberar a la compañera. Regresé al departamento y ya estaban los agentes esperándome. Me llevaron a los separos de Tlaxcuaque, que ahora ya no existen. Pero fue muy duro y triste, porque me tocó ver las torturas en contra de los preparatorianos ahí detenidos. Pasaron alrededor de 2 semanas mientras me mantuvieron en aislamiento. Me liberaron y me dijeron que fuera a mi casa, porque si no, me iban a matar. Yo soy de Guerrero y me fui con mi familia allá. Era triste ver cómo los medios de comunicación celebraban la medalla de oro de Tibio Muñoz, mientras nadie se acordaba de tantos muertos. Mi familia nunca supo entonces que pertenecía al movimiento. De otra forma, nunca me hubieran dejado regresar. Para el 2 de enero ya estaba de regreso a la ciudad. Fui a mi departamento en Avenida Coyoacán 1625, que todavía existe. Y estaba con otro compañero que se llamaba Antonio Pérez Sánchez, que por tener el cabello largo y ser apodado El Che, pasó 2 años en la cárcel. Para ese momento también estaba secuestrada la Tita, quien era dirigente del Consejo Nacional de Huelga, afuera de la escuela donde daba clases. Nos tuvieron vendadas de los ojos y maniatadas por aproximadamente 2 semanas. Nos decían que nos iban a liberar, a dejar un parquecito. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos en Lecumberri. Ahí pasamos más de 72 horas. Las celadoras nos torturaron psicológicamente. Nos decían que nos iban a hacer cuando nos trasladaran a la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla. Nos enviaron para allá el 13 de enero de 1969 y salimos hasta el 24 de diciembre de 1970. ¿De qué las acusaron? Se nos acusó de 10 delitos, 8 comunes y 2 políticos, entre los comunes por robo y homicidio, y los otros eran por sedición e incitación a la rebelión. Tuvieron que violar la Constitución para meternos a la cárcel, nos condenaron a 16 años y tuvieron que violarla otra vez para liberarnos. Únicamente se nos dejaron los delitos políticos. Nos dieron libertad bajo protesta de ¿qué? ¿De ya no hacer nada? Las mujeres alzan la voz. Ignacia Rodríguez, brigadista del movimiento estudiantil de 1968, integrante del Comité Nacional de Huelga, testigo de la masacre de Tlatelolco y presa política, afirma que a partir de ese desenlace fatal del movimiento estudiantil, las mujeres tomaron un papel importante en la lucha por sus derechos y por su libertad, sobre todo con su cuerpo. Entonces comenzaron a organizarse. Después del 68, explica, surgieron varios movimientos y organizaciones no gubernamentales, que no había, abona. Para mí es muy importante la lucha que dieron, porque si bien antes participaron en movimientos como el ferrocarrilero y el de maestros, esa intervención era más bien centrada en el aprovisionamiento de víveres y comida, elaboración y en la elaboración de material. Pero en 1968 las mujeres adquieren el carácter de participación política, al igual que los hombres. Ellas también fueron a plazas, mercados, fábricas, autobuses y camiones, informando, porque la prensa estaba vendida. Nos tocaron golpes, corretizas y susto. Lo mismo que a ellos, la labor de las brigadas también fue muy importante. Sin estas, el movimiento no hubiera tenido la resonancia que tuvo. Sin embargo, tanto algunas mujeres no han sido resaltadas en la magnitud que merecieran tener. ¿Por qué crees que sucede esto? De 10 años para acá, algunas mujeres hemos tomado la voz para hablar de nuestra participación, pero muchas mujeres no se han animado a decir todo. Yo no lo hice antes porque me dediqué a cuidar a mis hijas. Hasta que ellas estuvieran seguras económicamente, ingresé al Comité 68. Hay voces que permanecieron calladas porque les mataron a sus hijos, hermanos, padres. La represión fue brutal. Se sabe que algunas de ellas les dieron, ¿te quedas callada ya? O matamos a uno de tus hijos y podemos matar a los demás que te queden. ¿Cómo fue la prisión? Nuestro encierro fue difícil. ¿Cómo eran más los hombres? Estaban juntos en las crujías. Todos eran presos de conciencia, por sus ideas. Nosotras éramos unas cuantas y por eso nos metieron con las comunes. Ahí convivimos con la viuda negra o con la tamalera. Casos muy tremendos. Cuando nosotras llegamos a la cárcel, el peor delito en ese momento era ser estudiante. Cuando preguntaban por qué estaba ahí, les decía, soy estudiante, y ellas contestaban, uy, vas a tardar mucho tiempo en salir. Yo que maté, en un año ya estoy fuera, y así fue. ¿Cuántas eran? Éramos Tita, Nacha, Adela Salazar de Castillejos, madre de dos estudiantes. Ella fue detenida cuando fue a buscarlos a Ciudad Universitaria. No participaba en el movimiento, pero era activista obrera junto con su marido cuando Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México, se enterara que estaba ahí, los señalaba y los encarcelaba. También estaba Amada Velasco, esposa de un dirigente político, y ahí conocimos a presas políticas de otros movimientos armados. Había varias por guerrilla, de las que nadie se había enterado. Ni nosotras que participábamos en el movimiento sabíamos de su existencia. O sea, las mujeres siempre estaban relegadas. Perder ganando. Al revisar las entrevistas, uno dice que se ganó, otros que se perdió. Nacha Rodríguez contesta, personalmente a nivel material perdí el departamento que tenía en Coyoacán. Al detenerme lo clausuraron y mi familia no hizo nada por recuperarlo. Tenían miedo. A nivel físico, Tita Avendaño, también de el Consejo Nacional de Huelga, perdió a su madre cuando estaba dentro de la prisión. Eso es un dolor muy grande y pues también nos enfermamos porque no puedes vivir ya de una forma normal. Ante un constante sobresalto en la presión, yo tengo dos enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión. Están las pérdidas de vida, desaparecidos, sangre derramada. Hubo bastantes pérdidas que lamentar y después de salir a nivel laboral también hubo represión porque no nos querían contar. Ganancias, muchas. Porque el 68 se le debe que hoy en día, bien o mal, se tenga un gobierno de izquierda. Y también hay muchos estados en donde no son gratuitos las diversas instituciones democráticas al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, los colegios de ciencias y humanidades y bueno, en fin, otros centros educativos. Efemérides sin mujeres. ¿Cómo participaste del movimiento? ¿Qué opinas de los actos conmemorativos? Estamos aquí como íconos. A mí no me interesa, no estoy muy de acuerdo porque hay personajes que no deben de estar. y no están personas que deberían. Por ejemplo, yo propuse para el memorial de 1968 en el Centro Cultural Tlatelolco que la participación de la mujer fuera debidamente acreditada. Tita aparece en unas fotos, quien la conoce la ubica, pero no hay un pie de foto con su nombre y no aparecen las lideresas políticas. No me siento satisfecha de salir en una pantalla, tampoco se trata de quedarse como piedras de museo, sino se necesita un memorial activo. Estoy sorprendida porque hoy todo mundo que quiere participar con documentales y entrevistas quiere enterarse de qué pasó y lo que hay es bueno para que las personas tengan un acercamiento general. ¿Vuelve el 68? El movimiento no fue solo de estudiantes, había un descontento social. ¿Habría alguna comparación con lo que se vive actualmente, derivado de la inseguridad? La represión continúa, sigue siendo sistemática. Sobre todo, hay un abuso marcado hacia las mujeres para amedrentar. Tú te metes y te vamos a violar o a matar. Hoy, el comité de 1968 sigue luchando para que esto se castigue a los culpables. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso? Cuando se cumplen cada vez más años de la matanza, las autoridades quisieron cerrar el caso. Decían que el delito ya había prescrito, pero por eso interpusimos la demanda legal en contra de los responsables. El genocidio es un delito de lesa humanidad y nunca prescribe. Echeverría está arraigado en su casa en ese entonces, pero el pueblo continúa pagando su nómina, tiene guardaespaldas. Ese dinero se podría canalizar a gente que lo necesita. No lo metimos a prisión porque hay una ley en México que estipula que no se encarcela a los mayores de 70 años. Pero esto desde el punto de vista del poder, porque si yo tuviera 70 años y cometiera un crimen, me meterían a la cárcel como lo hicieron con Ignacio del Valle, preso político de Atenco, condenándolo a más de 100 años de cárcel. A 40 años todo el mundo sabe que nosotros no fuimos culpables, que fuimos víctimas de impunidad. Hay que seguir entonces luchando para que se castigue a los culpables. A sus 64 años en ese entonces y a 8 de la ausencia de su amiga Tita, Nacha habla de lo que le ha tocado vivir después de 1968. Yo no sé si para el 50 aniversario esté aquí. Me da pena que la Tita se nos haya ido. Sería bueno que viviera lo que hoy estoy viviendo. Los últimos años de su vida fueron difíciles. Se tuvo que ir a Colima. El clima ya no le favorecía. Vino a las últimas manifestaciones en silla de ruedas. Es una gran satisfacción ver que en cárcel de mujeres, donde estuvimos, se convirtió en una preparatoria. Con mi estancia ahí, supe que las cárceles del país son un submundo. Todo se compra y se vende. Hay una corrupción tremenda. En esos lugares no se rehabilita a nadie. Es una escuela de la delincuencia. Al ver hacia atrás, ¿qué piensas del 2 de octubre? Si realmente querían acabar con el movimiento, porque pensaban que el gobierno de Díaz Ordaz iba a caer, hubieran ordenado la detención de los líderes, llevarlos a prisión y hacerles un juicio. ¿Por qué dar la orden de tirar a matar? No tuvieron consideración de niñas y niños, mujeres, personas de tercera edad. Somos seres privilegiados de estar vivos a 40 años de esto. Así termina esta entrevista que le hizo Proceso a Ignacia Rodríguez. Queremos compartirles también otro testimonio más de una mujer que luchó, que fue brigadista y que también habla de la participación de las mujeres. Ella se llama Marcia Gutiérrez, que dice que las mujeres en 1968 rompieron este marco cultural, este marco de restricción que les imponía la familia. Y esto es una recuperación de tantos testimonios que se pueden encontrar también ahora allá, 50 años de 1968. Esto es La Qué Huelga Radio. Vamos a escuchar este testimonio y volvemos.
Una de las cosas importantes que me parece que hay que retomar es que las mujeres en general, no digo una, sino muchas de todas las que participábamos, rompíamos con los marcos establecidos. Por ejemplo, había cosas que comentaba Soledad, una compañera, decía el año pasado, yo para tener derecho a irme a la universidad a participar, tenía que ayudarle a mi mamá a levantar toda la casa para que me dieran mi peso para tener mi peso para el camión. Si no, no me daban y no podía ir. Por ejemplo, esas cosas no necesitan los hombres hacerlas. Otra cosa, por ejemplo, que nosotros, muchas de mis compañeras no se podían quedar en la noche. Hay una serie de normas que rompimos, de hecho, de facto, más que de que nos vamos a proponer cambiar la sociedad y el mundo y no sé qué. Si a mí me hubieras dicho, ese va a ser tu objetivo, como que no lo hubiera planteado así. Más bien el sustrato, que era el movimiento, nos dio oportunidad a muchos cambios. Compañeras que me encuentro ahora de odontología que me decían, ay, sí, yo participaba en las brigadas, pero a veces no te veíamos. Pues no me veían porque yo me iba a Consejo Nacional de Huelga y nos desvelábamos toda la noche, etc. Pero, por ejemplo, una de ellas, Maru, me decía, yo llegaba, yo era enfermera y en la tarde yo estudiaba odontología. Llegábamos, cogíamos nuestros volantes y nos íbamos a los camiones. Y ahora digo, ¿cómo me atreví? Dice ella. ¿Cómo nos atrevíamos a hacer eso? Y en realidad rompimos muchas pequeñas cosas. La discusión en las casas, los padres, el enfrentamiento diario. Y cómo tú, independientemente que estudiaras, tenías que mantener una serie de actividades como mujer en la casa, ¿no? Y entonces sí, muchas mujeres, de hecho, participaron con su propia vida, revelándose en una cantidad de cosas. Nosotros, por ejemplo, íbamos y copiábamos en todas las otras escuelas, porque pues éramos una escuela que no estaba preparada en este sentido. Íbamos y copiábamos todos los dichos y los hechos. Entonces allí conocí a Yacamán y a Pepe Vicon y a ellos. Y ellos escribían una frase que me encantaba, con Dios o con Díaz. Entonces eran cosas así que te llamaba la atención, ¿no? Que te gustaba. Era otra cosa, por ejemplo, decía una compañera, no me acuerdo, decía Pati, cuándo, de dónde salió esa frase de que vistieron a los perros. Y le dije, pues en veterinaria había uno que decía, vacuna tu granadero, y estaba allí el perro, ¿no? En fin, hacíamos muchas cosas que rompían el esquema. Por otra parte, pues teníamos un ambiente muy difícil, porque las autoridades estaban muy en contra en ese momento de nosotros. Y acabábamos de terminar un movimiento, nosotros. Bueno, no lo terminamos. Habíamos tenido un impasse con Barro Sierra, porque el director había corrido a muchos maestros de buena calidad. Nosotros teníamos claro una sola cosa, que eran buenos maestros, que no queríamos que los corrieran. Protestamos y habíamos parado la escuela. Y tuvimos un impasse para ver cómo organizaban las autoridades esta situación. Y llega el movimiento de 68. Te estoy hablando de abril, y entonces ya en poco tiempo ya estábamos metidas en otro movimiento. Y eran muchísimas cosas las que vivimos, ¿no? Enfrentarte a los porros, darte cuenta, pues nos amenazaban en la asamblea. Somos dos los que competimos para participar fundamentalmente en el Consejo Nacional de Huelga. Entonces fui nombrada y ya fui a Comité Nacional de Huelga, porque la brigada es la parte viva del movimiento. La brigada son la gente que difunde, transmite, explica. Y muchas veces tú, cuando participas en una brigada, era impresionante porque aprendes más de lo que creías que ibas a explicar. Íbamos a los mercados y la gente era súper generosa, nos daba lechugas, nos daba comida, y tú te dabas cuenta, pues muchos de sus hijos no estaban en la universidad, y empiezas a darte cuenta del privilegio de estar en la universidad, etc. Nosotros llegamos, entonces ese día en la mañana habíamos quedado que muchos no teníamos que ir al mitin, que iba a ir la mitad y la mitad no. Pero la verdad es que muchos no hicimos caso. Fuimos al mitin. El mitin iba a haber también una marcha que se iba a suspender. Se había tomado el acuerdo que se suspendía la marcha. Y había declaración de gentes como poetas, intelectuales que iban a apoyar el movimiento. Estaba también la posibilidad de que gente de petróleos y electricistas se sumaran, etcétera, ¿no? Eso me acuerdo como cosas significativas. Entonces, como que sí querías oír un poco el mitin. Llegamos de comer, estaba Adriana, Gordillo, éramos varios, habíamos ido a comer. Y llegamos al mitin y de repente, o sea, no llegamos al principitito, sino como 5 minutos o 10 minutos, una cosa así. Y de repente vimos unas luces de bengala. Yo pensé en ese momento, qué irresponsabilidad, ¿a quién se le ocurre aventar cohetes de bengala? Porque además ya estábamos sitiados, ya estaba el ejército rodeando la plaza. Nosotros de todas maneras llegamos al mitin, ¿no? Pero tú ibas sintiendo la tensión, incluso como íbamos entrando al mitin, ibas teniendo muchísima presión interna. Y cuando vemos las luces de bengala, y de repente yo veo al, ¿cómo se llama?, al helicóptero, cómo bajaba casi a la cabeza de la gente, yo no podía dar crédito. Y volteo y me quedo como parada, me da un jalón Gordillo, volteo a ver a Gordillo, Gordillo ya está llorando. Y tú, ¿qué dices? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? ¿No pasó esto? O sea, ¿cómo no crees que va a pasar algo tan duro, no? Como no entiendo qué está pasando. Es la primera sensación. Corrimos. Para esto la gente gritaba, el consejo, el consejo, el consejo. Y nosotros cuando vamos saliendo hay un chavo que nos identifica como gente del consejo. Un chavo joven, no recuerdo mucho de él. Y nos esconde en su casa cerca de Tlatelolco. Hay cosas que no vuelves a recapitular, sino hasta que mi madre está ya en sus últimos años y ya tiene como, por ejemplo, lagunas mentales y eso. Y de repente nos decía, no nos salgan porque hay una patrulla, hay un coche esperándote, me decía. Esto te hablo yo de hace unos 5 años cuando muere. Y tú dices, ¿qué es esto, no? Ve lo que sufrieron y tú no reconoces, tú no te has dado cuenta de todo lo que lastimaron a tu familia, a tus gentes, ¿no? También. Y mi mamá decía, ven todas esas flores, son muertos. Y te estoy diciendo, no volvimos a hablar prácticamente mucho del movimiento, no lo aceptaban ya mis papás discutir eso ni nada. Eran muy viejos, yo soy la última hija. Y tú dices, pero qué, ¿cómo los lastimaron también a ellos ahora? ¿Por qué siempre vivía mi casa con unos agentes afuera parados? Y cuando yo me tuve que, en otros momentos, saltar por las otras casas para ir a recoger comida, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la gente se portó muy bien, mis vecinos muy bien, me ayudaron. Pero además teníamos fama de que éramos niñas muy estudiosas en las clases de mi mamá, entonces así como para mis papás era un shock después, ¿no? Era como en parte bien y en parte vergüenza y en parte miedo. Y tú no reconoces nada de eso, ¿no? La participación de las mujeres no solamente en el consejo son una representación de que éramos muy pocas, sino que actualmente la matrícula está súper feminizada, por suerte. O sea, hay muchísimas mujeres estudiando. Exacto. Lo que te da la posibilidad de tener otra conciencia. Hay muchos estudios de Bernstein en donde te explican la importancia de la educación de la madre. Entonces, a veces yo digo, bueno, es que la educación no va a servir solamente para buscar trabajo. Hay más cosas. Y mucha gente que participó ha estado participando. Antes tenías la imagen, o sea, muy al principio, terminando el movimiento, que la gente no era muy bien vista si participaba dentro del Estado. Después han cambiado las cosas, la participación en los grupos políticos cambió, ¿no? Muchos participaron en el PRD. Y bueno, es una lucha la del PRD, con todas las contradicciones que esto implica a un partido, porque está la ideología dominante del PRI, que no se ha borrado. El PRI sigue participando y sigue teniendo dominio en todas las esferas. Ahora no, ahora ustedes tienen muchas más posibilidades. Y los chicos son muy generosos. Y los chicos te dan maravillas. Y saben que no hay trabajos y saben que está difícil la situación y siguen aquí en la escuela y siguen trabajando maravillosamente. Yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que los mexicanos son muy, muy capaces, somos capaces. Y que sí, las mujeres tenemos un papel muy importante en la educación de los hijos, ¿no? Y no creo que... Una de las cosas que me preocupa es la falta de la memoria. A toda la gente se le olvida lo que era el PRI. Y bueno, cuando ves las acciones de los otros grupos, dices, ¡ay, qué razón tenían los que me enseñaron un poco de marxismo! La ideología dominante es la más difícil de cambiar, ¿eh? Aunque tú cambias incluso un poco de la estructura, a la hora que tú te das cuenta, la estructura es una cosa y la parte ideológica es más difícil, ¿no? Mucho más difícil.
Este fue el testimonio de la compañera Marcia Gutiérrez, que está dando cuenta de esta lucha muy interesante de las mujeres en 1968. Y queremos terminar nuestra emisión por ahora de este 1968, el año Revolución, aquí en este recuento que se está haciendo en la Qué Huelga Radio, con una discusión y el mensaje que da justamente acá la Tita, en un debate que se da por el liderazgo de la Facultad de Derecho. Y queremos cerrar con ella porque ella también cierra una discusión tan grande que se daba con aquellos que teorizaban el movimiento. Ella dice que jamás llegó a pensar que era dirigente de un movimiento así de grande, nacional, enorme. Al paso de tiempo, me explico por qué me perseguía. La Facultad de Derecho había sido gobernada por el PRI, que entraba a los movimientos del lado priista, con mucha fuerza, con oradores. Los compañeros me atacaban, decían que la facultad debería ser representada por un hombre, por un orador. Pero las bases me sostuvieron. Yo controlaba las bases, no grillos. Era muy majadera y así me apoyaban. En una ocasión, en una asamblea, donde se estaba buscando la representación de la Facultad de Derecho, las descalificaciones no dejaron de llover. Dijeron que era agente de gobernación, que no me habían detenido aunque estuve en casa donde detuvieron a otros compañeros, que entró al ejército a Ciudad Universitaria y que tampoco me detuvieron. Esa discusión no era de las mías. Agarré mis chivas y les dije en la asamblea, vayan a chiflar a su madre. Elijan a quien quieran, pero la gente no me dejó salir. Oía el grito, tita, tita, tita. Es un poco ese empoderamiento de las mujeres en 1968. Con esa anécdota terminamos, esperando que sigan escuchando la Qué Huelga Radio y que sigan participando. Tenemos nuestro correo para que ustedes puedan escribirnos, quehuelga@quehuelga.net. Hasta luego.